I'm turning now to the Gospel of Luke, chapter 18 and verse 18.
Voy ahora al Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 18. Lucas 18, versículo 18. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y nuestro tema es cosas que renunciar para poder tener a Cristo. Cosas a las cuales hay que renunciar para tener a Cristo. Mi título puede que sea engañoso, pareciera, pero no hay duda alguna que la salvación en la Biblia es solamente por la gracia, a través de la fe. En otras palabras, es gratuita y no la merecemos. No hay nada que hagamos para merecerla. No hay nada que podamos hacer para ganarla. Entonces, ¿qué significa decir cosas que tengamos que dejar para tener a Cristo? Bueno, no es que tengamos que practicar algo para ser salvos o para que sean nuestros pecados perdonados o para que seamos convertidos a cristianos o tener el estado o el estatus de un cristiano o tener una nueva naturaleza. No hay nada que podamos hacer para ganar o hacer alguna clase de autonegación o renunciar cosas para merecer o para obtener. Pero hay ciertas cosas que tenemos a las cuales que renunciar, que están en el camino, entre medio del camino de la salvación. Y sin duda, no hay mérito en renunciarlas. No hay más mérito que como sacar la basura de la casa o sacar el tapón del agua y dejar que el agua sucia empiece a vaciarse. Pero hay ciertas cosas que se tienen que renunciar de esa manera o a las cuales tengamos que dejar. No hay méritos, pero es vital considerarlas. Y lo veremos en este versículo. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Nosotros sabemos un poco acerca de este hombre en este evento que sucede. Él es descrito en algún otro lugar como ser un hombre joven, que probablemente significa en términos bíblicos que él estaba entre sus 40 años. Probablemente, sorpresivamente, era un hombre joven. Y de hecho es descrito como un hombre rico, muy rico, y un principal, una clase de gobernador regional, que tiene él y su familia, son dueños de grandes propiedades de terrenos. Es una persona agradable y parece ser una persona modesta también. Parece ser abierto a la instrucción espiritual de parte del Señor Jesucristo. Lo leemos que él corre y se arrodilla delante de Cristo. En el Evangelio de Marcos, puedes imaginar, especialmente en esta cultura del tiempo antiguo, alguien que era un principal, un gobernador, alguien que cree en exhibir su autoridad y demostrar su supremacía, que tenga que correr y encontrar al Señor Jesucristo. Es una cosa indigna de hacer y tener que ir a arrodillarse en sus rodillas. Entonces está mostrando alguna clase de cosas inusuales para un joven gobernador y en esa cultura en especial. Entonces él es alguien agradable, como decíamos, y ciertamente de alguna manera es abierto. También hemos leído de que Cristo lo ama. Significa que hay palabras buenas acerca de este hombre rico, que son inusuales, las cuales hacen que este hombre sea agradable. Pero él continúa siendo un pecador en necesidad de perdón. Tiene todos los problemas que la raza humana tiene, que es el pecado. Él es egoísta. También, él, sin duda, como cualquiera de nosotros, está en necesidad de perdón de Dios. Pero de la manera como él lo ve, él quiere la vida eterna. Él no ha entendido, como otras personas lo tratan de hacer hoy en día, no ha entendido el instinto de la vida eterna, la realización interna que todos tenemos naturalmente. Y entonces la vida continúa. El instinto por la eternidad, el instinto por el ser y la existencia de Dios. Entonces muchas personas no entienden. Me pregunto si es que tú eres uno así. ¿No quieres? ¿Has tratado de sacar fuera de tu conocimiento y de tu consideración. Él mantiene ese instinto y cuando ve que hay un gran maestro cerca de donde está ellos, se quiere saber qué es lo que tiene que hacer para heredar la vida eterna. Él no había renunciado a ese instinto, pero hay algo que él debería renunciar, debería dejar, pero no lo hace. Y vamos a hablar brevemente acerca de una de estas cosas en esta noche, porque para encontrar a Cristo tienes que arrojarlas a un lado, tienes que deshacerte, quitar esas cosas. Aquí está la primera cosa que él no va a renunciar: su confidencia en su propia habilidad o su propia capacidad de encontrar aceptación delante de Dios. Si es que hay un Dios, dice él, y si hay una vida eterna y hay algún prospecto de esto, él puede hacerlo, dice. Si es que alguien le dice cómo hacerlo, él puede lograrlo, él puede ser exitoso, él tiene una gran autoconfianza en sí mismo y confía en sí mismo. Entonces no quiere ir a Cristo, que constantemente predica el arrepentimiento y el perdón de pecados, y no quiere ir y preguntar cómo es que puedo tener mis pecados perdonados, cómo es que puedo llegar a ser una nueva persona, cómo puedo ser una persona capaz de ir al cielo, qué va a pasar de mí. Él no está interesado en esas cosas. Él no se ha ofrecido ser un discípulo de Cristo o un seguidor o alguien que escucha. Por ningún momento lo ha pensado. Él quiere que su respuesta, él quiere que esa respuesta que le dé una respuesta autoritativa de parte de Cristo. Y no importa quién sea, por eso le va y le dice: ¿qué haré? Le dice: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? En el Evangelio de Mateo dice: ¿qué buena obra tengo que hacer? ¿Qué buen hecho? ¿Qué cosa tengo que hacer? ¿Qué significa a través de esto? De esta pregunta es como que ¿qué donación tengo que hacer? ¿Qué clase de hospital o escuela tengo que edificar? ¿Qué cosa buena, obra buena tengo que hacer? Deme y lo voy a hacer. Más o menos es así. Él no está esperando una respuesta complicada. Él da la respuesta en su pregunta. Él quiere tener la respuesta. Dice: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Solamente quiere un acto social bueno para asegurar la vida eterna. Eso es lo que quiere ese hombre. Y esa es la pregunta que él hace. Y no es lo que yo quiero hablar en este momento, sino es acerca de su autoconfianza en sí mismo. Él sin duda, pues bueno, voy a especular en este momento, él sin duda tiene una buena cantidad de terrenos, de propiedades. No sabemos, pero voy a especular y estoy esperando que mientras los años pasen, vamos a ver cómo es que él se encuentra en las cosas que esté heredando, y su orgullo incrementará y se volverá más rico. Quizás esa está en la mente de este hombre: si yo puedo edificar estos terrenos y puedo comprar más terreno, puedo comprar entonces el cielo. Bueno, es una manera que él lo estuviese pensando, no lo articula, pero ese puede ser su pensamiento. Quizás alguno de los que están escuchando en este momento, eres una persona exitosa académicamente en tu carrera, exitoso en diferentes aspectos de esta vida, y quizás similarmente tú te imaginas que si es que existe un Dios en el cielo y hay una vida eterna, entonces puedes lograrlo por ti mismo. Puedes lograr tener la vida eterna. No necesitas a Dios y pedirle que te perdone. Para perdón necesitas pensar en ti como un pecador pecaminoso. No tienes que pensar de esa manera, entonces eso pensarás tú. Querido amigo, si tú no arrojas ese pensamiento de ti, nunca encontrarás a Dios. Si es que tú no puedes dejar la autoconfianza y pensar que tú puedes encontrar el camino a la vida eterna, entonces nunca lo encontrarás y seguirás ahí. en ese mismo estado. Ese es uno de los más grandes errores. Me debería imaginar que si él ha heredado muchos bienes, también tiene la mejor educación este hombre. Me debería imaginar que este hombre era un hombre muy educado, muy capaz, muy hábil, muy capaz de pensar correctamente, pero está cometiendo un error. No está dejando su autoconfianza a un lado. Tenemos que venir al Señor Jesucristo con nada en nuestras manos. Como dice el himno, no traigo nada delante de ti en mis manos. No hay potencial, no hay bondad de nosotros mismos, no hay nada bueno. Y aquí dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? En el versículo 19, el Señor Jesucristo le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno bueno, sino solo Dios. ¿Por qué el Señor Jesucristo está dando esta respuesta de esta manera? ¿Por qué me llamas bueno? ¿Por qué le está dando este desaire al Señor Jesucristo? Sabe que este hombre rico no se ve, o no lo ve, perdón, al Señor Jesucristo como divino, no lo ve como el Mesías prometido. Él no cree eso del Señor Jesucristo. Dice, ninguno hay bueno, dice aquí el Señor Jesucristo, sino solo Dios. Considera esto. ¿Has considerado o pensado esto alguna vez? Cristo parece que aquí estuviese diciendo, mira mis milagros, mira. Tú puedes ver esto en el registro de los evangelios. El Señor Jesucristo ya está ministrando por buen tiempo. Él ha sanado miles de personas. Ha hecho cosas sorprendentes. Las multitudes se acercan a verlo. Él ha tenido esta autoridad notable, una enseñanza inusual. Él ha demostrado las escrituras en los escribas, en los fariseos que trataban de hacerlo caer en la trampa. Entonces a este joven rico, él le está mostrando que él es Dios. Ciertamente Él es quien dice ser. El Señor Jesucristo es el que ha sido profetizado. La gente de quien dicen que es el Mesías, entonces tienen que estar correctamente al decir eso. La evidencia es clara. Parece que este hombre está en su propio mundo. No se ha dado cuenta de nada. Parece que no reconoce nada. Y esto es lo que Cristo le está hablando aquí. Le dice, ¿por qué me llamas? Bueno, le dice. ¿Estás pensando lo que está haciendo este hombre? ¿Se está dando cuenta a quién se está dirigiendo? El Señor Jesucristo le dice, ninguno hay bueno, sino solo Dios. Cristo pone aquí las palabras casi que en su boca de este hombre. Date cuenta, ¿quién soy yo? Soy Dios. Pero no, él no se puede dar cuenta, no lo hace. Él tiene confidencia en su habilidad, en su capacidad. Y él no se ha dado cuenta tampoco de su pecado. Mira lo que cuando Jesucristo continúa diciendo, le dice, los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Si ha leído esto antes, se hubiese dado cuenta de que no todos los mandamientos están aquí. Los primeros mandamientos que no se han mencionado son los deberes del hombre para con Dios. Poner primero a Dios, alabar a Dios, amar a Dios. No le ha desafiado con esos mandamientos. Gratitud para con Dios, adoración, alabanza, obediencia. Y ni siquiera le ha dado todos los mandamientos que habla acerca de la codicia. Porque yo sospecho de que este joven rico era codicioso y le amaba su bienestar. Entonces no estaba preparado para rechazar. Pero bueno, de todas maneras, cuando es confrontado con los mandamientos, mira la ligereza de su actitud para estas cosas morales. En el versículo 21, él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué cosa más terrible que uno pueda responder? Dice todo, y probablemente él quiere referirse a los 10 mandamientos. Solamente 5 de los mandamientos se le habló a él, y él dice todo. Dice, no hay problema alguna, yo he hecho todo esto, los he guardado todos los mandamientos. ¿Y qué más? Siempre los he cumplido desde mi juventud, nunca he transgredido un solo mandamiento.
Bueno, qué manera de ver más ligera de la realidad y del pecado. Él no se conocía a sí mismo, ni siquiera los estándares de los mandamientos. Por ejemplo, cuando dice no cometerás adulterio, incluye, como Moisés lo explica, y como Cristo también lo explicó muchos siglos anterior, incluye lujuria y pecado del corazón, no solamente el hecho físico, sino el pecado del corazón también. Él no se ha dado cuenta de esto. Él sabía muy poco acerca de los mandamientos. Este bien educado, joven, rico, este hombre principal, interpreta de una manera superficial estos mandamientos. Él pensó que nunca había cometido adulterio y sintió de que ese era el pecado más serio o el pecado físico que se pueda quebrantar, y ha quitado cualquier posibilidad, de pecar con pensamientos sucios. Él se considera una persona limpia. Por ejemplo, el mandamiento de no matarás, que específicamente fue explicado por Moisés, tiene una gran cantidad de pecados por detrás, como odio o esclavitud, odio. Todas estas cosas están incluidas por Moisés bajo el mandamiento de no matarás. Y Cristo también lo interpreta de la misma manera, incluyendo el odio en aquí, el odio hacia tu prójimo. Es también considerada como una transgresión de este mandamiento. Pero este joven rico dice que no, él es muy superficial. Él se consideró que él está limpio para poder ir y continúa limpiándose todos sus pecados. Y él dice, yo nunca lo he cometido, estoy limpio, estoy preparado para ir al cielo. Dice, no hurtarás, incluye toda clase de extorsión también. Él piense que solamente en términos extremos. Él no se da cuenta de su necesidad espiritual, moral. Él no entiende la pureza y la santidad de Dios y la pecaminosidad del ser humano y cuánto es que necesitamos el perdón de pecados. ¿Tú eres así, querido amigo, querida amiga? ¿Te pareces a Él? ¿Tú crees que puedes pasar todas estas pruebas, todos estos mandamientos delante de Dios? ¿Consideras muy poco el pecado? ¿Consideras muy poco la mancha de tu alma? Nunca pienses de esta manera. Bueno, esto tiene que quitarse, renunciarse, esa autoconfianza, esa manera de ver ligeramente las cosas, jactarse de sí mismo, quitar a Dios de los estándares. No, eso tiene que cambiar. No puedes buscar perdón de pecado si es que no te das cuenta de que necesitas ser perdonado, al menos que te des cuenta cuán gran pecador eres y cómo es que tenemos que venir, al menos que te des cuenta lo que Cristo ha logrado hacer nuestro representante en la cruz del Calvario y tomar el castigo que estaba preparado para nosotros en el Calvario. Si es que somos uno de los suyos y si es que vamos en arrepentimiento de nuestros pecados. Bueno, este joven no se dio cuenta. Esa es la primera cosa que él no va a renunciar. Su manera ligera de ver las cosas acerca del pecado. Bueno, voy a continuar. La segunda cosa que él debería quitar o renunciar, pero no lo hizo, y que nosotros deberíamos hacer es esta. Él es ciertamente una persona secular, una persona que piensa secular. De otra manera, es como que te dijese, Dios no está en su mente. Dios no está en su manera de ver las cosas. Él viene a Cristo, el Hijo de Dios encarnado, y dice, ¿qué debo hacer? Hace la pregunta. ¿Qué debo hacer para, qué cosa buena debo hacer para heredar la vida eterna o para tener vida eterna? Déjame ilustrar lo que estoy reclamando en este momento. Alguien viene a ti, tú sabes, esta persona lo conoces bien, y la persona te dice, mira, me gustaría venir a visitarte, me gustaría venir a verte, me gustaría venir a visitarte a tu casa. Oh, la gente no pide ir a visitar a alguien de una manera así de frente y tú dices, ¿cuándo te gustaría venir? Y él dice, jueves. Y tú dices, oh, es un problema porque estaré fuera de casa un jueves, no voy a poder verte. Y para tu sorpresa la persona te dice, bueno, no te preocupes, dame una llave y yo voy a ir. ¿Por qué? Porque la verdad no quiero verte, quiero ver tu casa. Wow, eso te tomaría por sorpresa, ¿no es cierto? Estarías pensando de una manera no muy amigable y estarías en shock pensando qué está pasando. Es lo mismo aquí. El hombre está diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pero no estoy interesado en ti. No quiero a Dios. No quiero ni te estoy pidiendo vida nueva. No te estoy pidiendo que te... ni te voy a decir que te obedeceré. No te estoy diciendo que quiero conocer más de ti. No te estoy pidiendo nada, a excepción de que yo estaré bien al final de la jornada de esta vida y mi vida continuará. No quiero ser un hombre espiritual. No quiero ser cambiado. No quiero servirte, solo quiero conocer cómo es que mi vida va a continuar. Eso es lo único que le está preguntando, le está pidiendo. Es sorprendente, ¿no es cierto? Asombroso. ¿Por qué no quiere nada más? ¿Por qué? Porque quizás él se vea que cree la posibilidad de la vida eterna. Dios no está en la manera que él piensa. Él no quiere a Dios. No quiere la comunión espiritual con Dios. Él no quiere un cambio en su vida la cual agrada a Dios. Él no quiere nada de eso. No quiere nada de estas cosas. Ese es el problema. Si tú o esta persona que es secular en su manera de ver las cosas, obviamente nunca va a encontrar al Señor Jesucristo. Esa es su dificultad. Bueno, ¿qué hay acerca de nosotros? Me gustaría saber si es que tengo vida eterna o de alguna manera saber que voy a estar allá existiendo, quizás en felicidad, quizás en bendición para siempre y por siempre, las cosas que he escuchado. Pero si no quieres a Dios, no consideras arrepentirte de tus pecados, no consideras tener tu vida cambiada y caminar con Dios y vivir para Dios y servirle, entonces, ¿qué pasa, amigo? Tienes que dejar la manera de pensar secular. ¿Por qué? Porque Dios no está en tu manera de pensar. Recuerda, Él es tu creador, le necesitas dar gratitud, Él es tu Dios. Un día Él será tu juez. Ha sido hecho un día aquí creado para buscarlo, para amarlo, para servirlo, para conocer de él, conocer su poder, probarlo y que él te dé poder en tu vida, ver su bondad, obtener su ayuda. Y tú dices, nunca he considerado todo esto, yo solo quiero continuar con mi vida y con mis logros y mis placeres y la manera en la cual he hecho las cosas. Yo no voy a pensar en caminar con Dios. He escuchado esa palabra vida eterna y me he interesado, dirías. No, querido amigo, no, querida amiga, es la segunda cosa. La primera cosa es tienes que quitar la autoconfianza en cualquier manera de pensar de que tú estás preparado para ir delante de Dios. Y segundo, tienes que renunciar a esta manera de pensar secular. Me gusta este mundo presente, me gusta el aquí, el ahora, me gusta cualquier cosa que tenga conexión con este mundo. No tengo deseo de Dios o por la vida cristiana. Yo solo estoy interesado en el cielo al final. No va a funcionar, amigo, amiga. Tienes que renunciar, dejar a un lado. Y aquí hay una tercera cosa, y probablemente es similar de una manera. Pero este hombre principal, este joven rico, era devoto a sí mismo. Completamente devoto a sí mismo. Escucha esto. Versículo 22, leemos. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Cuando escuchó, entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. No lo podía hacer. ¿Por qué? Porque él estaba entregado a sí mismo, devoto a sí mismo, y las cosas a las cuales él tenía, y no quería renunciar. El Señor Jesucristo le dice, a ti te falta una sola cosa, y es la cosa más grande que a ti te falta, es A este hombre le falta Cristo. No tiene a Cristo. Él estaba hablando a Cristo y no se dio cuenta quién era Cristo. No había entendido el estado de Cristo, no había entendido de que Cristo era divino, no se había dado cuenta de que Él era el Salvador, no se había dado cuenta nada de estas cosas, o quizás la evidencia que estaba a su alrededor. ¿Por qué? Porque no quería nada de estas cosas. Entonces Él estaba cegado a esto, entonces no tuvo a Cristo. ¿Qué es lo que tú tienes, amigo, amiga? ¿Tienes posesiones? ¿Te va bien? ¿O tienes un buen prospecto de vida? ¿Tienes muchas cosas en la vida? ¿Tienes posesiones? Toda clase de cosas. Pero tú no tienes a Cristo. Una cosa que te falta. Y esta cosa eclipsa todo. Y esto es lo más preciado y más valioso, y es este, Cristo. No lo tienes, no tienes a Cristo. Y escucha lo que Cristo dice aquí. Ven, ciertamente le está invitando, le dice, ven, sígueme, párate a mi lado, y yo te bendeciré, y te daré riquezas eternas, y te haré que seas... Que sea yo conocido a ti. Pero este hombre no lo puede hacer. Sus riquezas vienen primero. Los ídolos de su vida están primero para este joven rico. Su orgullo está por delante de Cristo. Su amor, tu amor está por delante de Cristo. Sus posesiones. ¿Qué es lo que la gente pensará de él? ¿Cómo es que lo mirarán? ¿O cómo es que él se ve en los ojos de los otros? Las apariencias. Y él está preocupado de su apariencia, y eso se convertirá a su Dios. Y otra cosa es los logros. Todas estas cosas eran más importantes para él, eran sus dioses, y todos juntos era como un solo Dios grande. Entonces cuando Cristo le dice, ven, sígueme, él no lo podía hacer, no podía hacer. ¿A quién te gustaría que te diga a ti, ven y sígueme? ¿A quién quisieras tú? Estaremos en un momento soñando, ¿qué te parece? ¿A quién te gustaría que te diga tal cosa a ti? ¿La persona más rica en el mundo? ¿La persona más exitosa del mundo? ¿El más grande intelectual de este mundo? ¿La persona más poderosa de este mundo? ¿A quién o qué clase de persona te gustaría? ¿De quién esperarías que te diga eso de ven y sígueme? Estamos hablando, recuerda, del Salvador del mundo. Estamos hablando de Cristo, a través de quien todas las cosas fueron creadas. Estamos hablando de la persona más bondadosa que jamás haya pisado en esta tierra, el cual es Dios y hombre al mismo tiempo. La persona con la más grande intelectual. Y le dice a este hombre, ven y sígueme. Y este joven rico no sabía quién era él, no sabía qué es lo que necesitaba y no sabía lo que podía recibir por Cristo. Y no sabía, sus dioses eran más grandes para él que no pudo renunciar. Ven, sígueme. Hay tres cosas que tú tienes que renunciar. Renuncia a tu autoconfianza en ti mismo. Rechaza la manera en la cual tú ves este mundo. Renuncia, tienes que hacerlo. Renuncia a tus dioses, las cosas que tú amas en este mundo, las cuales te mantienen alejado de Cristo. Renuncia a tu manera de pensar secular. Si tú sales de esta iglesia en esta noche y te inmerses en la televisión, en las cosas de este mundo, las cuales se convierten en tu Dios. ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde están mis amigos? ¿A quién debo llamar? Vuelves nuevamente a este mundo pasajero, secular, esta munda. Bueno, tenemos que vivir una vida secular, eso es cierto. Tienes que tratar de hacer lo mejor que tú puedas. Tienes que hacer tu contribución. Tienes que sustentar a tu familia y espero que lo hagas. Dios si Dios te da una familia amorosa, hay muchas cosas que tengamos que hacer, pero recuerda, no es un Dios para nosotros este mundo. Esa manera de pensar secular no es nuestro Rey, nuestro Dios. Lo mejor es tener a Cristo, ser suyo y tener su amor que perdona, conocerlo, caminar con Cristo, regocijarnos con Él, tener comunión con Dios. Entonces tenemos que rendir estos, tenemos que dejar estos obstáculos, la autoconfianza, la manera de ver secular y la devoción a uno mismo. Todas estas cosas son de este mundo. Renuncia, escucha la voz de Cristo, ven, sígueme. Yo he muerto en la cruz del Calvario para tomar el castigo del pecado de todos aquellos que me seguirían y pondrían su confianza en mí. Ven, arrepiéntete de tus pecados, entrega tu vida, pide nueva vida, confía en mí, dice Cristo, y yo seré tu Dios y tu Salvador y tu guardián, tu guía, tu amigo. Cada paso de esta jornada de la vida, todo este camino hasta la vida eterna, seré tu acompañante. Oremos juntos, amigos. Oh Dios, nuestro Padre Celestial de gracia, ayúdanos a todos, Señor. Habla a nuestros corazones, muéstrenos nuestra necesidad. Danos esa humildad que nos lleva al arrepentimiento para buscar al Salvador. Oh Señor, oramos para que tú nos lleves hacia ti. Personas que están en este servicio en esta noche y en muchos lugares a través de esta nación y a través del mundo, oh Señor, concede bendición a incontable número de almas. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de nuestro Salvador y para su gloria. Amén.